Bueno, de Montevideo es la señora que yo anunciaba temprano, la señora Gabriela Acher, que está aquí. Lo primero es un reclamo, como corresponde.
Hola, bienvenida.
Tengo que hacerle honor a mi judaísmo.
Vos habla de la mamá, pero hace lo mismo. Solamente por vos vine.
Bueno, pues es un reclamo amoroso.
Sí.
Escúchame.
Te quiero mucho.
Ah, bueno. Bueno, no, te decía un reclamo para hacerle honor a mi judaísmo, porque yo siempre hago este chiste para hablar de mi madre. Digo, mi madre me dejó este mensaje en el contestador: andá preocupándote, después te explico.
Qué genia.
¿Cómo me hacen reír? Hoy agarré un libro de Gabriela, porque el último debe estar en algún cajón de mudanza. Que el algo sobre mi madre, todo sería demasiado. Lo abrís, pero yo doy fe. Juego plata, donde lo abrís, te reís. Y tenés una amiga que te colaboraba acá bastante bien, ¿eh? Vicky, ¿cómo se llamaba? Una que te mandaba...
Ah, sí, bueno, sí, esto he inventado, pero sí.
Bueno, no importa.
Muy basado en mis amigas de la infancia, me vi a Becky, que también con la cual nos quejábamos de nuestras madres, pero ella siempre me ganaba. Tenía las peores anécdotas del mundo. Vos sabés que cuando yo de cada libro hago un unipersonal de este, hice un unipersonal precioso, algo sobre mi madre, todo sería demasiado. Y en un momento lo puse en Facebook y le dije a la gente que si tenía anécdotas de sus madres que quisieran contarme y que estuvieran buenas, yo las iba a incorporar. Bueno, me contaron cada cosa que mi mamá quedó a la altura de un poroto. Y por supuesto que las incorporé. Entre ellas hay una divina, que yo cuento que es una amiga que vivía en España, y llamaba a la madre todos los días por teléfono desde Madrid a Buenos Aires. Y la madre aprovechaba cada llamado para humillarla, para decirle que se casó con un boludo, que sus hijos no la respetan, que bla, bla, bla. Entonces un día Adriana Arta le dice: mamá, yo no te estoy llamando de larga distancia para que vos aproveches para decirme todo lo que hice mal en la vida. Y la madre le dice: tenés razón, cortá que te llamo yo.
No. Muy buen remate, muy buen.
Es preciosa.
Es, ¿no? Preciosa.
Es preciosa. ¿Cómo nace el personaje? Vos entraste a Tato para hacer otra cosa.
Exacto.
Y lo modificaste.
Así es. Yo entré a Tato para ser una encuestadora. Era época de elecciones, que después ganó Menem. Eran 89 y 90. Entonces, era una encuestadora que se metía y le hablaba a Tato. Ella lo único que quería era cámara, como tanta gente. Entonces, se le metía a Tato y le decía cosas tremendas, y Tato siempre la echaba, terminaba echándola. Hasta que un día a mí se me ocurre decirle: ¿sabe lo que es usted? Usted es un machista leninista. Y le encantó la frase. Entonces la fue virando hacia el feminismo para que yo pudiera decirle eso. Y bueno, terminó la mina ya más que feminista, terminó fabricando machos en una bañera con un polvito tipo Tang. Macho instantáneo se llamaba. Y tenía una agencia de taxi boys, tenía de todo, tenía terminó fabricando machos, hacía sueltas de machos en lugar de sueltas de paloma. Delirio total. Muy gracioso, escrito por los hijos de Tato, ¿no? Escrito por Alejandro y Sebastián, que eran fantásticos y que además dejaban intervenir mucho también. Y bueno, tuve mucho mucho éxito con ese personaje. De hecho, gané el Martín Fierro por mi trabajo con Tato. Y el Canal 13 me dio un programa para mí, Hagamos el Humor.
Me acuerdo de eso. ¿En qué año fue, más o menos?
Mira, con Tato estuve 89 y 90, y en el 91 hice Hagamos el Humor, que escribíamos con Maitena, que juntas éramos dinamita.
Sí, ¡Qué dupla!
¡Qué dúo, la verdad! La doctora Diu es más maitena que yo, pero bueno.
Pero vos sos de avanzada, todo lo que se está haciendo ahora.
Hace ya... 25 sí, años que yo hacía esto.
Sí, sí, sí.
25.
¿Qué le dijiste a la Corte Suprema?
Ay, no lo traje, pero es divino.
Pero le hiciste un monólogo.
Le hice un monólogo a la Corte Suprema.
Los
jueces quedaron petrificados. No podían creer.
¿En vivo se
que estaban...
lo hiciste a los jueces?
¿Eh?
¿Estaban los jueces ahí?
Obvio. A mí me invitaron de la Corte Suprema por un Día de la Mujer, porque ese año querían festejarlo con humor. Entonces, Argibay, cuando estaba Argibay Santa, que fue ella la que me eligió, me llevaron a mí. Yo hice un discurso sumamente feminista que se llamaba Feminismo, la única revolución sin sangre de los otros.
No.
bueno, hablaba, hice una parte donde si los hombres quedaran embarazados y si los hombres, bueno, todo lo que sucedería diferente a lo que sucede ahora, va. El aborto sería un sacramento, cosas así.
Y se reían. Se morían de risa.
No, las mujeres enloquecidas, los hombres no podían creer lo que estaban escuchando. No podían creer.
Me imagino las caras.
¿Quién era el presidente? ¿Lorenzetti?
Lorenzetti, sí. Era Lorenzetti, sí. Lorenzetti se rió bastante, te voy a decir, pero los jueces tan adustos y no podían entender. Claro, el feminismo era una ideología demasiado avanzada para ese momento, porque fue hace unos cuantos años. Todavía no se hablaba mucho de esto. Yo digo, yo soy feminista desde una época en que el feminismo no era una ideología, era un prontuario.
Claro. No, y además, eso lo dijiste en uno de los ámbitos, además, más conservadores.
Por eso te lo digo.
La justicia sigue siendo uno de los ámbitos más conservadores.
Pero vos sabés que hay gente que está trabajando hace tiempo para introducir el concepto de género en la justicia. Y yo estoy en contacto con ellos permanentemente desde ese momento. Sí, hay gente que está trabajando. Lo que pasa es que es un ámbito duro para poder cambiar, pero sería el más necesario de todos. A mi modo de ver, el más necesario de todos.
Yo siempre converso acá con izquierda y derecha y le digo, che, por ahí van un poco apuradas, nos están llevando por delante. ¿No se pasan de mambo en algunas cosas?
Mira, yo creo que sí, pero vos sabés qué es lo que pasa, Cholo. Primero que todas las revoluciones son así, no, sí, no hay una revolución donde todo el mundo esté de acuerdo.
Tienes razón.
Y aparte, yo creo que el tema es que la historia no se mueve en línea recta, se mueve en péndulo. En este momento estamos en un costado del péndulo.
Luego entra el equilibrio.
Por supuesto, hay que llegar al centro, pero mientras tanto va a haber excesos, evidentemente. Sí, yo veo que las chicas están un poco
pasadas.
Una
de las cosas que yo sigo insistiendo es, no te puedo decir qué linda que estás cuando pasas, nada más que eso, nada más, no. Hay un artículo que me pueden hacer un lío.
Sí, pero me parece una exageración.
Me estás invadiendo.
Sí, no, sí, pará, sí, demasiado, no. No estoy de acuerdo con eso.
Pero un poco la respuesta a eso es, si vos considerás que está habiendo como una revolución de la mujer,
sí,
en el mundo.
Sí, sí, sin duda.
Y toda revolución no viene también con,
sí, con exceso.
Su cimbronazo.
Sí, absolutamente, sí. Absolutamente. No hay revolución donde todo el mundo esté contento, no existe. Claro. Va a pasar, pero sí, ya veo que hay excesos de parte de las chicas, los varones están todos muy preocupados.
Estamos asustados.
Sí, ya lo sé, me lo manifiestan. Me lo han dicho.
Me dijeron que había acoso visual.
¿En
serio? Te estoy hablando en serio, ¿eh? O sea, había una chica de las que no quiere que le hable. Dice, bueno, si vos me mirás desde que me ves venir hasta a mí me
intimida.
Me intimida. Okay.
Pero tiene que ver con una historia.
Obvio que tiene que ver
o
con
sea, una estamos, historia. O sea, estamos, o sea, sí, sí.
Tiene una historia de muy exacto, de mucha represión de la mujer, de yo, mira, cuando
y de
era
mucho acoso del hombre también.
También, también. Y el hombre además se acostumbró a una manera de conducta que ahora le parece como irracional que le digan que no.
Las de ustedes que fueron madres también nos educaron así. Entonces tenemos que revertir toda una educación.
Absolutamente. Ahora, yo cada vez que dicen eso siempre contesto lo mismo. ¿Y los padres dónde estaban?
No, en otro lado.
Bueno. ¿Por qué lo educaron? Hoy, ¿por qué educaban solo las madres?
Hoy para anunciarte a vos, y que después viene el Cuervo Pajón, gran bailarín bandoneonista, vos sos mujer, el Cuervo Hombre, dije invitades, porque me decían ella, me suena ridículo.
Ah, oh, horrible.
Pero yo dije invitades.
No, espantoso.
No puedes ser invitado porque no.
Espantoso.
No, no es verdad. No te retaban por decir invitados. Invitados se está cuestionando todo.
Sí, es
y veremos en qué termina. Se está cuestionando.
Está bien, pero invitades es un mamarracho. Tampoco tenemos por qué hacer sufrir al idioma. Ya hay bastante gente sufriendo, dejemos al idioma tranquilo.
En el 80 y pico, cuando laburamos juntos, eras una tirabombas de las ideas.
¿Sí?
Eras muy revolucionaria.
En aquel momento yo no me acuerdo.
80 y pico.
Sí.
Hiciste el espectáculo que fuimos a ver a la calle Callao.
Mira,
En
el Bauen, puede ser, sí.
Sí.
¿Pero cuál espectáculo?
Uno que hiciste que la escribía una chica, nombramos una chica con M y M, el apellido y el nombre.
Qué raro que
era
yo...
¿Era tu directora o tu o la te ayudaba en la puesta? No sé,
Bueno, sí, no me acuerdo. No, creo que en el Bowen hice una comedia musical americana, era, que también era muy feminista.
Un monólogo...
Noche de estrenos. Ah, ¿o un monólogo mío?
De... Sí, 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 de muerte.
Con era Betty todo esto Conceiro, de
la madre. No, lo de la princesa, ¿no?
Ah, la memoria de una princesa judía.
No. Era para descomponerse.
Sí. Sí, ese fue mi primer...
con Mercedes Morán.
Ah, Mercedes.
No. Estoy hablando vos sola.
Ah, ok.
Sola.
No, pero Mercedes Morán me ayudó claro. a armar el monólogo, es verdad.
Ese era y dijiste M&M ahí.
No, una chica con M&M, pero con nombre, un apellido que sonaba brasileño, me acuerdo como hoy. Y era tu socia.
Couceiro, de... Betty Couceiro.
Ahí está, Betty Couceiro. No, sonaba brasileño.
Sí.
Con M&M. Claro. Pero brasileño sonaba.
Era M&M, pero era brasileño.
¿Y cómo se llamaba el espectáculo?
Y debía ser la memoria de una la princesa memoria. Judía, sí.
Había mucho de la niñez, de
todo, la toda mamá, la historia todo. De mi vida, de cómo descubrí que era judía, cuando me puse a revolver los cajones del escritorio de mi padre y encontré una foto del profeta Moisés autografiada.
¡Ah!
Y entonces en un momento me vino como un ataque de locura y le decía, entonces... Yo soy judía, era por eso que no me dejaban entrar a la pileta de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Llorando a gritos fui a contárselo a mi abuelo y él me aconsejó. Pero hijita, tú diles que eres medio judía, que te dejen meter hasta la cintura.
Ah. Estamos con Gabriela H.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
Yo la vi en el almacén, ajá, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen que haga el bien, hágalo sin mirar a quién.
¿Cuántos vintenes tendrán? Sin la generosidad. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más.
La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó.
Mire, doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar.
Cierto que quiso querer, pero no pudo poder.
Doña Soledad,
porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad?
Usted se puede morir, eso es cuestión de salud.
Doña Soledad,
pero no quiera saber lo que le sale un ataúd. Doña Soledad,
hay que trabajar,
hay que trabajar,
pero hay que pensar,
pero hay que pensar,
no se vaya a morir,
no se vaya a morir,
la van a enterrar,
la van a enterrar.
Hay que trabajar,
doña Soledad,
no se vaya a morir,
doña Soledad,
pero hay que pensar,
doña Soledad,
hay que trabajar,
doña Soledad.
Gracias por traer a Gabriela H. Yo tengo La Guerra de los Sexos, me he reído con la doctora Diuni, que hablar, qué pocas mujeres humoristas tenemos en el país y qué valiosas, realmente me encanta escucharlo, un beso grande, soy admiradora de Gabriela. De ella, así que Susana de Olivos, un beso.
Bueno,
Qué divina, gracias Susana, un beso para vos.
En ese mismo lugar que está Gabriela estuvo Lino Patalano y nos adelantó que iba a ser Sunset Boulevard y vos la fuiste a ver, decís.
Sí, la fui a ver y me deslumbró, la verdad que la recomiendo ampliamente porque es la primera vez que veo en la Argentina una comedia musical a nivel de Broadway. Todos están estupendos, los actores, cantantes, bailarines, todos al nivel más alto que se pueda pedir. La producción es impecable, el vestuario de Renata Jussen es deslumbrante, la orquesta, la música, lindo, impresionante. Yo la vi Sunset Boulevard con Glenn Close en Los Ángeles y esta no tiene nada que envidiarle, realmente. Así que la súper recomiendo. Espectáculo maravilloso.
Y ahí tomás conciencia lo caro que es hacer una comedia musical, porque acabas de decir bailarines, música en vivo.
Sí, seguramente debe ser caro, pero estaba repleto la gente de pie aplaudiendo, porque tenemos acá, la conversación empezó hablando de eso, que acá hay gente de mucho, mucho talento, dirigida por Claudio Tolcachir, ojo, esto hay que resaltarlo, porque si no...
Protagonizada por Valeria.
Protagonizada por Valeria, y Mariano Chesa se llama el protagonista masculino, que está estupendo, y después la gente más joven, que no me voy a acordar los nombres, pero todos de un nivel extraordinario. Entonces, sí, seguramente debe ser caro, pero yo creo que el público las va a recompensar porque no se ve habitualmente algo de tanta calidad en comedia musical aquí. O sea, con que todos tengan ese nivel tan alto. Así que sí, la súper recomiendo realmente.
Estamos hablando hace un rato de cómo han cambiado los tiempos muy fuertemente. Es como raro, porque tanto tiempo la mujer buscando, nadie atendía la puerta y de pronto hubo una explosión. Sí, y lo de Hollywood fue una cosa impresionante.
Muy fuerte.
Porque era un tipo que tenía colas de gente para hacerle la reverencia. Y vos tenés una historia. Tenés una historia en México, te fuiste, estaba hablando con un director y un productor, decís,
sí,
¿no?
Es así. La única historia de, yo no sé si se llamarle acoso, porque fue algo tan frío todo.
Una explicación.
No, yo te cuento. Yo estaba viviendo en México porque fui a México porque sabía que ahí se filmaban muchas películas americanas y yo quería ir a Hollywood después de Telecataplum. Era muy jovencita, 23 años. Entonces, y efectivamente, se filmaban muchas películas de Hollywood en México, entonces yo conocí a varios productores. Por supuesto que todos primero te tenían que llevar a la cama antes de empezar a hablar de nada. Uno de ellos, Henry Ford, se llamaba, nunca me voy a olvidar de ese nombre, sentado así en una oficina. Me lo dijo con todas las letras de lo que había que hacer. Entonces yo le dije que nada más lejos de mí. Yo recién salida de casa de papá y mamá con papá, cantor
años,
de la sinagoga, no sé cómo explicarte. Entonces el tipo me dice, de 10 chicas tan lindas y tan talentosas como vos, 9 van a ir a la cama, ¿por qué alguien te elegiría a vos? Así, con esta frialdad, te quiero decir, ni siquiera era que te estaban haciendo, por eso no lo puedo llamar acoso, porque no era que te hacían un filo, trataban de... No.
Ni siquiera, entonces, directo, así, imposible.
Sí, qué ganas te pueden
y
dar.
Digo, igual, 23 años, enfrentarte a un señor más grande que te dice eso, qué
poderoso,
qué difícil.
Tremendo, ¿sabes cómo terminó? Él me dice, ¿por qué no te volvés a tu pueblo y te casás con un buen muchacho? A tu pueblo, además. Sí,
recalcándolo de pueblo.
Sí. Así que no me lo olvido nunca, Henry Ford, un señor grandote parecido a Harvey Weinstein.
Del estilo.
Primo hermano. Mira. Pero bueno, nada, me dejó muy claro lo que era Hollywood en esa época. Te estoy hablando de años 68. Ya era así Hollywood. Imagínate lo que es ahora. Pero bueno, este movimiento que vos decís que fue muy importante, lo de Hollywood, el discurso de Oprah, a mí me puso la piel de gallina. Yo dije, Oprah, presidente, por favor, ya. La quiero a ella y a ella o a Michelle Obama.
Sí.
Son mis dos elecciones para presidente de Estados Unidos. No sé si llegarán en algún momento. Pero ahora también en Cannes, también hubo un movimiento muy importante. Sí.
Un rechazo a un...
¿no? Dirigido por Cate Blanchett, que era la directora del festival. También se juntaron muchas mujeres directoras y de todos los rubros, digamos, del espectáculo, también para hacer una postura a favor de la mujer en el cine.
Porque también debo decir que en determinado momento, cuando pasó acá, con varios actores, hubo uno de los casos que yo digo, che, ¿y si alguien usa esto alguna vez y no es verdad?
También puede suceder.
Porque por acá, supuesto, cuando surgió lo de Calu, no hablo de lo de Calu, de otra historia surgió, yo digo...
Puede suceder, claro que sí. Sí, es así.
Pero a veces ni siquiera se habla del acoso. Por ejemplo, Kristen Stewart en Cannes ahora, como protesta, se sacó los tacos y caminó por la alfombra roja sin tacos. Porque es código de vestimenta obligatorio, sí, usar tacos altos.
Sí, ya lo había hecho Emma Thompson también.
Sí, es verdad.
Hay algunas rebeldes que ya... escúchame, tienen razón, tienen ganas de ir descalza, vas descalza. ¿Qué te pasa? Bueno, está pasando la revolución de la mujer, pero estamos en la punta del péndulo y va a pasar mucho rato.
Recorrido.
Y vamos a morir todas solteras como Lorena Bobbitt.
¿Sentís que de alguna manera esa semillita, digo, fuiste de las primeras que a través del humor habló de feminismo? ¿Sentís que de alguna manera... este movimiento que hay ahora tiene que ver con lo pasado? Pues siempre hay un camino atrás de este movimiento, ¿no?
Pero por supuesto, todo mi trabajo está dirigido a que esto pase, sinceramente.
¿Y qué te hace sentir?
Pues muy fuerte, en un punto, ya te digo, me siento una gran satisfacción. Digo, yo no creí que yo lo iba a ver. No creí que yo lo iba a ver, sobre todo en Latinoamérica.
Pero yo me recuerdo vos, desde tener un hijo sin fiesta de casamiento, sí, y sin todo lo, sí, demás. Me acuerdo como hoy.
Sí.
¿Qué te decía tu mamá o tu
tía? Mi mamá ya estaba curada de espanto para esa altura, pero sí, sí, mucho escándalo. En mi casa, por lo pronto, no querían que yo fuera actriz. No, ya eso fue una revolución. Porque yo entré en Telecataplón a los 18 años. Entonces, toda la familia tuvo que intervenir, el médico de la familia. ¿Te acuerdas que en esa época había médicos de la familia?
¿Por qué el médico?
Todo el mundo, porque de médico de la familia y de varias otras familias también.
¿Por qué
también
tuvo que intervenir el médico?
Porque no me querían dejar hacer Telecataplón a mí.
¿Y el médico qué iba a hacer?
Era el médico que me atendía desde niña y también intervino para a mi favor, para que mis padres me dieran permiso.
¿A tu favor?
Obvio. No, y mis tíos, y todo el mundo tratando de que me dejaran, porque yo era menor. Telecataplum, el año que yo entré, se vendió a la Argentina. O sea que ya íbamos a empezar a grabar acá y viviendo allá. Cada 15 días veníamos, grabábamos dos programas y volvíamos. Si mis padres no me daban permiso, yo no podía viajar.
O sea, eso agravaba la situación porque tenías que venir acá.
Obvio, eso era lo peor de todo para ellos. Lo peor de todo era que yo tenía que venir acá y quedarme 5 días en un hotel con el resto de los...
Lleno de hombres.
Encima, actores. Lleno de hombres. Escuchá una cosa, hombres y actores.
Exacto, por si fuera poco.
Por si fuera poco.
No, fue una revolución en mi casa, o sea que sí, en mi casa...
¿Estaba la presión esa de nena, el casamiento, nena, el novio, nena, todo eso?
Y sí. ¿Todavía
sigue?
Sí, de cualquier manera... Tengo que ser sincera, mis padres siempre quisieron que yo estudiara, mi padre me prometió cualquier cosa, me dijo, te compro la moto, que yo quería tener una moto, si te volvés a vivir a Montevideo, porque yo ya, después de Telecataplum, ya...
O sea, que no era tanto el casamiento, sino la profesión,
sí,
el
sí,
estudio.
Siempre quisieron que yo estudiara, o sea, bueno, en ese
mi
sentido...
Hijo de doctor.
Sí, bueno, los judíos son así, sí, son muy de querer que los hijos prosperen y que se eduquen. Mm. Les preocupa mucho la educación y yo se los tengo que agradecer eternamente. No tengo nada en contra de mi educación, muy por el contrario. Pero precisamente eso también, por mi espíritu independiente, el casamiento no fue para mí prioritario. No lo fue, no lo fue. No me di cuenta, no es que me propuse
pero
y
no
dije,
lo viviste,
esto lo rechazo. Todo mi deseo, toda mi voluntad, bueno, eso es la vocación. La vocación es un llamado.
¿No lo viviste como culpa hacia...?
No.
¿Que cuando te vas a casar? Que
no lo pensaba. En más, tenía un novio maravilloso, me fue a buscar 3 veces a México. 3 veces fue.
¿Te quería convencer?
Sí, santo, ya no sabía qué ofrecerme. Y yo quería ir a Hollywood, o sea, mi deseo estaba en otro lado.
Claro.
No coincidía con eso. Sí, por supuesto que quería una pareja y todo, pero no era... Lo prioritario era conseguir mis metas. Lo sigue siendo. O sea, mi carrera lo ha demostrado. Yo he sido siempre detrás de lo que... De mi vocación, de mi llamado. Los americanos la llaman call a la vocación, llamado. Y para mí era un llamado, yo no lo podía desoír. Era más fuerte que cualquier otra cosa.
Qué bueno eso también.
La vocación poder es lo más grande que te puede pasar en la vida, claro, porque claro, el deseo te organiza.
Sí, y que no le pasa a todo el mundo, ¿no? No todo el mundo tiene una pasión.
Y ahogarla te puede hacer muy infeliz.
No, totalmente.
Te puede hacer muy infeliz.
Y desperdiciar los dones también es una cosa muy mala que podés hacer. Así que yo en ese sentido me siento satisfecha. Es verdad, la parte de la pareja no me salió bien, pero no soy la única.
Hay otros que no siguen una vocación, pero tampoco van bien con la pareja.
Tú lo has dicho.
No, y además uno te ve y ve un espíritu libre y liviano, como que no tenés cosas cargadas en la espalda dependiente.
La verdad que no. Por supuesto, como todo el mundo, tengo mis pros y mis contras, pero en la elección de mi camino no, nunca tuve duda, y lo bien que hice, porque ya ves que no me ha dado más que satisfacciones. Primero porque, como decíamos con Cholo, pude exorcizar todos mis dolores a través del humor. Todos. Porque todo mi humor está basado en mis angustias, en mis miserias. Obvio. Bueno, pero es que el humor es eso. El humor es eso. Está en el mundo para que podamos soportar la vida.
Sí, la existencia.
Es así. Sí. Te juro, para poder exorcizar, el humor existe por eso. En un mundo perfecto, el humor no existiría, no tendría razón de ser. Claro. No te puedes reír de lo que está bien.
No hay nada para curar.
No, solo te puedes reír de lo que está mal. Había una frase de Groucho Marx, ojalá que me la acordara, dice algo como, es la forma amable de la miseria. No sé si era esa la frase, pero pasó. El humor es la forma amable de la desesperación.
Bueno, yo conocí a Groucho en... gracias a vos, en cuanto a, creo que todavía algún libro te ha afanado, de los libros grises, de tapas grises. Yo descubrí una
Groucho,
la maravilla que se puede hacer con el dolor, porque además una niñez durísima,
genio.
Todo durísimo.
Genio. Y tiene esa frase que impresionante que dice, yo nunca me haría socio de un club que me tomara a mí como socio.
Cuando saludan en el ascensor a quien es a Greta Garbo, ¿a quién saluda? Y como le dijo, usted está... Y la mina le dice, no, ya, perdón, señor, le dijo.
Ah, sí, le sí, sí. No era tremendo, Groucho, era tremendo.
Ese libro lo aconsejo, muy, muy conocido, el libro ese de gris, de tapa gris, que estaba Woody Allen también en esa editorial. Es muy bueno.
Por
ahí te das cuenta que del dolor o de una vida nada regalada, ¿cómo se puede hacer
el
una
humor
genialidad?
Se nutre del dolor, no hay otra, es la misma copa. Pero si realmente, yo lo que siempre digo es que para poder reírte de tus propias angustias, Woody Allen dice, la comedia es tragedia más tiempo,
sí,
¿no? O sea, después de que pasa un tiempo, vos podés correrte de ese lugar, podés ponerte emocionalmente en otro lugar, y eso ya es un crecimiento, salir del lugar del dolor, poder mirarlo como para reírte, cambiás la cámara de lugar, ves otra película y te salvas la vida.
Y te reís, y claro. Gabriel Acher.
Arden mis labios por ti, muriéndome de amor, porque eres mi dueña santiagueña de mi corazón. Porque eres mi dueña santiagueña de mi corazón. Temblando vuelves a mí, dejándome en tu adiós tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón. Tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pecho, como en las abras el sol, amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el pistón. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón.
Bueno, nos quedan 8 minutos, lo vamos a aprovechar muy bien. Ha estado con nosotros y está todavía Gabriela Acher. Yo encontré, de todos los libros que uno abre en cualquier página y se desternilla, encontré uno que es de 2005.
Sí.
Pero hay posteriores y en algún lado debe estar el mío.
Sí, el último que escribí hace un par de años se llama ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta? Que es un sentimiento, me parece, muy universal, no solamente de la mujer. Decime la verdad, Cholo.
Ahí... Yo me miro al espejo y me veo como adentro como los 18.
¿Viste? Hay algo adentro que no crece, que no se puede relacionar ni con la cifra, ni con el físico, ni con lo que ves en el espejo.
Cuando alguien te dice en el supermercado, señor jubilado.
¡Oh!
No, ¿cómo te van a decir? Irrespetuoso.
Sí, no. Te digo, yo no, ¿y vos? Algo tengo que decirle.
Bueno, y en este libro, como yo siempre, yo me hice un compromiso a mí misma, a partir del momento en que yo empecé a escribir y me di cuenta de que yo creía que escribía sobre mis cosas, problemas personales, y tuvo tanta repercusión en las otras mujeres que me di cuenta que en realidad no eran problemas personales, sino problemas del género femenino. Esto me dio esta cosa, este amor por el resto de las mujeres, esta empatía con el resto de las mujeres, y decidí acompañarlas en todas las etapas de la vida a través de mis libros. El amor en los tiempos del colesterol hablaba de la menopausia, los 50 años, ¿verdad? Y este habla de los 60 a los 70, que es la etapa que yo estaba pasando cuando lo escribí, digamos. Entonces escribí cosas más referidas a la gente más grande, aunque hoy en día los 60 años son... nada, viste cómo se extendió la vida, qué sé yo. Entonces, bueno, siempre pongo algún consultorio sentimental, porque eso me da pauta para hablar de otras mujeres, qué sé yo. Bueno, en principio, presenta este consultorio perfume de feromonas El Imán, la fragancia que los hombres encuentran irresistible. Les despierta un inusitado interés en escuchar lo que una mujer tiene para decir. Unas gotitas bastan para pasar de tener el sex appeal de la madre Teresa a tener el de Pamela Anderson. No abuse de la dosis porque se le pegarán como moscas. Le damos 120 días de pruebas. Si en ese lapso los hombres no la tocan ni con una garrocha, le devolvemos su dinero. Y también lencería la perla negra para su producto... La bombachita feliz. Presenta la primera tanga con GPS, el camino más corto hacia su clítoris. Porque cuando se apaga la luz es más difícil encontrarlo. Vienen varios colores fluo y con las voces de sus artistas favoritas indicando: volvé, volvé, girá en U, bajá un cambio. Boludo, te pasaste. Quédate a vivir ahí.
Genia, todos los aplausos.
¿Les leo una carta del consultorio?
Sí. A ver, hay tiempo. Sí, quedan 2 minutos.
Dos
dale,
minutos.
Dale.
Me escribe madurita interesante y dice así: soy una mujer de 60 años, todavía muy atractiva, pero ya no tengo ganas de tener sexo. Aunque los hombres me siguen interesando, así que entré en un sitio de internet que se llama megustanblandas.com y puse un anuncio que decía: busco caballero impotente para relación seria. Me escribieron 5.000. Apareció uno que me gustó mucho y empezamos a salir. Durante un tiempo todo fue perfecto, pero un día se le ocurrió tomar Viagra y fue como la transformación del Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Estuvo más de 6 horas con una erección y no la podía bajar. Y bueno, como yo no quise colaborar, se fue a buscar otra mujer al Uruguay. Bueno, yo no tenía consuelo, pero pasó el tiempo, me tomé una damajuana de gotas de Bach y me mejoré. Entonces puse otro aviso en el sitio que decía: busco caballero impotente y cardíaco para relación seria. Y apareció uno que me gusta, pero ahora tengo miedo de conocerlo. ¿Será el hombre para mí? Querida madurita, no tengas duda de que es el hombre para vos. Vos no querés y él no puede. Son la pareja ideal. No van a tener ni un sí, ni un no, ni un orgasmo, ni nada. Dale para adelante.
Ah, bien, bien. Ay, 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 ay. Sos extraordinaria.
Ah, gracias, corazón.
Con el talento que tenés.
Muchas gracias.
Y como persona también.
Gracias, muchas gracias por invitarme. Placer estar con ustedes.
Bueno, Gabriela H. de aquí. Nos ha mejorado mucho, mucho el día.
Te quiero como si fueras consuelo de todo mal. Estrellita de mi cielo, Tolosa, Rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, Tolosa, Rosita de mi rosal. He subido 20 cuestas tan solo por verte a ti. He sufrido mil desaires, Tolosa, porque me digas que sí. He sufrido mil desaires, Tolosa, porque me digas que sí. La ira y la ra, la ira y la ra. Estrellita de mi cielo, Tolosa, Rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, Tolosa, Rosita de mi rosal.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.